Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes. Al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, Dr. Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
En Deportes por Lunch, hoy 15 de julio del 2024, ya da comienzo, mira, el Mundial en los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, pero antes tenemos que hacer una pausa porque hay mucha información de cuál hablar. Ayer Argentina nuevamente se coronó como el campeón de la Copa América 2024. Y Noel, junto con nuestro compañero Josué, nos estarán hablando sobre eso, sobre lo que está pasando. Ya pronto arrancan entonces los boricuas a París 2024 y muchas cosas más. Pero antes tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos estaremos en vivo con nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Así que no se despegue, que regresamos ya.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Lunes 15 de julio del 2024. Señores, este fin de semana lo único que hubo fue deportes, deportes y más deportes. Y antes de comenzar y presentar a nuestros compañeros, queremos saludar a todos nuestros radioescuchas de Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre. Así que le damos la bienvenida a Tu Almuerzo en Deportes por Lunch en vivo. Y ahora presentamos a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes, buen provecho. Lo único que hubo fue deportes, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti. Buenas tardes para todo el público que sintoniza Tu Almuerzo en Deportes. Un día repleto de mucha información, sin duda alguna. Este pasado fin de semana, yo pudiera decir que para la historia, uno de los fines de semana donde más actividad deportiva hubo alrededor del mundo. Estamos hablando en Puerto Rico, baloncesto, béisbol de la AA. También a nivel internacional, Wimbledon, la Copa de América, la Copa de Europa. Mucho, sin duda alguna, deporte, artes marciales mixtas, boxeo, béisbol de las grandes ligas. Hoy es el famoso Home Run Derby. Hoy comienza lo que es la semana del Juego de Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas, donde mañana precisamente será el juego. Si tenemos a Josué González, pues vámonos rapidito para saludarlo y darle la bienvenida a nuestro programa en la tarde de hoy. Saludos, Josué González, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Manuel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan a través de Red, Radio Cumbre y Radio Grito.
Josué, te escuchamos con algo de eco, si realmente pues eres tan amable y pudieras buscar un poquito mejor la señal, dado el caso que te estamos escuchando de una manera de la cual quisiéramos que el público pudiera entender y claramente tus comentarios en la tarde de hoy. Josué, ¿qué es lo más interesante para ti? Todo lo que viste, me imagino que te curaste todo este pasado fin de semana. ¿Qué fue lo más que te gustó del mundo de los deportes este pasado fin de semana?
Bueno, Noel, sin duda alguna, la acción del fútbol, ¿verdad? A nivel mundial, la Copa de la Eurocopa, donde vimos un interesantísimo partido donde la selección española se alzó con el campeonato, y la Copa América, que también tuvo un final de película, un partido que se fue a tiempo extra, dos selecciones, a mi entender, las dos mejores selecciones, ¿verdad? Del continente americano. Y también fue un espectáculo digno, por lo menos dentro de la cancha.
Oye, usted dijo ahí dos selecciones de las mejores del continente americano y Michelle se ofendió porque Michelle dice que no, que es Brasil el mejor equipo en América.
Bueno, el equipo de Brasil siempre es una potencia, es pentacampeona, ¿sabes? Estamos hablando de cinco títulos mundiales. Lo que pasa es, no es que como toda selección, pasan por una etapa de reestructuración, ¿verdad? De pase generacional. Y aunque la selección brasileña sigue siendo un top 10 a nivel mundial, pero sí te diría que en estos momentos está en la transición de que ya no está Neymar, por ejemplo, y está este nuevo grupo, esta nueva cepa de jugadores comandada por Vinicius, Rodrigo. Y aunque están, siguen siendo top 10, pues te diría que hay selecciones que en este momento, están por encima de ellos a nivel de CONMEBOL, a nivel de Sudamérica. Estoy hablando, obviamente, de Colombia y de la selección de Uruguay, que entiendo que en estos momentos están un poco mejor. No significa que la selección brasileña no siga siendo una potencia, pero a lo mejor en dos añitos, cuando estemos en el Mundial, posiblemente Brasil siga o vuelva hacer un top four a nivel mundial.
Oye, Josué, siguiendo precisamente con ese análisis dentro de tu comentario de la cuestión de la reestructuración, de cara al futuro inmediato, sabemos que dentro de la selección de Argentina ya estamos viendo lo que es el final de la carrera de Lionel Messi y de también de, ahora mismo se me escapa el nombre de su compañero de equipo, de apellido
Ángel Di María,
el cual estos dos jugadores, yo pudiera decir que con todo el respeto de los demás compañeros, son los dos mejores jugadores que ha tenido la selección argentina en la última década. Pero ya estamos hablando de que ambos están en el ocaso de su carrera. De cara a esto, ¿tú visualizas que para el futuro Colombia se convertirá en el equipo, por decirlo así, más joven y de mejor calidad en América?
Bueno, está Colombia, está la selección de Uruguay también, la misma selección de Brasil va a ir obviamente poco a poco ganando terreno también. Pero sí, creo que diste en el clavo con tu comentario y hay que decirlo, ¿no? Con todo respeto, yo pienso que Leo Messi, sin duda alguna, es el GOAT del fútbol. Pero la realidad es que usted sabe que yo digo las cosas como las veo. Lo que yo vi de Leo Messi en esta Copa América, tengo que decirlo que, pues, lamentablemente, pues ya está en el ocaso de su carrera. Te soy más sincero aún. Yo no creo que Messi llegue a la Copa Mundial, porque lo que vimos en esta Copa América, pues el nivel no es el mismo. Recuerda que él está jugando en la MLS, que es un, con todo el respeto, ¿verdad? Pero es un fútbol tercermundista, vamos a hablar así, con mucho respeto, ¿verdad? Está en los Estados Unidos, un país desarrollado, pero en cuanto a fútbol, Estados Unidos está demasiado atrás al resto del mundo. Leo Messi va a hacer goles en el Inter Miami por lo que es, porque el nivel no es el mismo de Europa jamás en la vida. De hecho, ni de Europa ni de Sudamérica, vamos a hablar claro. Porque los torneos de Uruguay y los torneos de Brasil son superiores. Pero a nivel ya de clubes, de países, ¿verdad? En un Mundial, en una Copa América, pues la realidad es que lamentablemente ya se ve que no el nivel no es el mismo. Obviamente los años no pasan en vano. Demasiado que agradecerle a Leo Messi. No creo que se retire, ¿verdad? Sería para la organización de la Copa Mundial, sería un desastre que el jugador que es la imagen del fútbol en los Estados Unidos se retire para el Mundial. Yo creo que a lo mejor va a llegar al Mundial, pero la realidad es que el nivel todavía, ¿sabes? No le alcanza. Y ayer se vio, de hecho no pudo terminar el partido, se lastimó. Y pues esto es parte de la vida, ¿no? Vemos cómo van pasando los años. Messi ha hecho muchísimo por el deporte. El mismo caso de Cristiano Ronaldo, se vio en la Eurocopa, que ya está en el ocaso de su carrera, ya no está para estar ni siquiera en la selección. Pero eso está por verse. Como tú muy bien mencionas, selecciones como Colombia, que Colombia en este momento es una mezcla de juventud y veteranía, pues yo entiendo que van a seguir subiendo ese nivel de juego, están muy bien dirigidas también, y yo creo que, si me preguntas, ¿verdad? Uruguay, Colombia y Brasil, aunque está un poquitito más atrás, pero está también ahí cerquita, así que esas son las tres, para mí, los tres países que van a estar dominando, porque Argentina, yo, ganaron la Copa América ayer, y lo dijimos, Noel, con mucho respeto, esta Copa América estaba destinada a que fuera para Argentina, pero lo tuvieron todo: el grupo más fácil, los viajes más cortos, un día de descanso extra. La final fue en el patio de la casa de Messi en Miami, donde juega, obviamente. O sea que el montaje era para que la selección de Argentina ganara esta copa. Fíjate que Colombia tuvo que luchar con Uruguay, tuvo que luchar con Brasil. Estamos hablando de, a mi entender, las tres mejores selecciones. Las pusieron a matarse y Argentina le dieron el camino fácil. Pues muy bien, el equipo de Argentina, pues al final del día logró el campeonato. Pero la realidad es que no veo a Argentina repitiendo en la Copa del 2026. Creo que ya hay un paso ahí generacional y vamos a ver nuevas selecciones que se van a levantar en el 2026.
Bueno, el tema está interesante, pero vamos a cambiar de tema porque tenemos mucha información para analizar en la tarde de hoy. Sin duda alguna, ayer fue otro día más dentro del béisbol de la Grandes Ligas, otro draft, otra selección, donde hubo unos datos históricos, Josué, y particularmente queremos mencionar y reseñar que un pelotero de nuestra región, particularmente del pueblo de Rincón, y gracias al amigo Noli Sánchez que me envió la información, dentro de, se llama Iván Luciano, jovencito de apenas 17 años de edad, que está en la posición de receptor, batea a los zurdos y fue seleccionado en el turno número 64 por la organización de los Diamondbacks de Arizona. Y dentro de este sorteo histórico, ¿por qué lo digo? Porque el primer pelotero seleccionado por la organización de los Guardianes de Cleveland, de nombre Travis Bassana, es segunda base, y nunca un segunda base había sido seleccionado primero en el draft. Este jovencito juega segunda base para la Universidad de Oregon State. Y otro de los peloteros, Josué, que estaba analizando, sumamente interesante, y se lo mencionaba a Noli Sánchez, es con relación al lanzador que escogió la organización de los Marineros de Seattle, nativo de Curazao, de nombre Jurangelo Cinci, no sé si realmente pronuncie su apellido de la manera correcta, y si su nombre y su apellido suenan algo extraño, imagínate esto, Josué, esta información de que este lanzador por primera vez, y yo te digo algo, que cuidado que hemos visto béisbol, y mira el caso del fenómeno de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani es bateador a lo zurdo, pero es lanzador a lo derecho, y también puede jugar en los jardines, pero este lanzador es ambidextro, y cuando yo digo ambidiestro, ¿cómo va a ser? Josué la tira a lo zurdo, la sostiene su recta en 99 millas por hora, se cuadra lanzar a lo derecho y tiene una recta sostenida de 95 millas por hora. Así que una de las cosas que le mencionaba yo a Noli dentro de este análisis, creo que las Grandes Ligas van a tener que crear una nueva regla para este lanzador, Josué. Imagínate, te tira 99 millas por hora a los zurdos y de momento se cambió a los derechos y te tira 95 millas. ¿Qué opinas tú de este fenómeno, Josué?
Bueno, yo creo que la mejor palabra para describirlo es esa misma, ¿no? El fenómeno. Y me encantaría ver esto. Y cómo lo va a manejar Major League en cuanto a si se puede cambiar de mano, ¿verdad? ¿Cómo sería el protocolo? Porque esto es algo sin precedentes, ¿no?
Definitivamente, ya me puse a ver unos videos de él, porque como dije, es lanzador de la Universidad de Mississippi y enhorabuena, es del Caribe, es de Curazao. Así que de la misma manera como ya yo estoy ansioso y deseoso por verlo lanzar, sin duda alguna me imagino que a medida de que el público se vaya enterando de la habilidad que tiene este joven lanzador, pues va a estar obviamente cautivando el interés de la fanática del deporte en verlo lanzar lo antes posible. Así que voy rapidito dentro de los primeros, voy a mencionar los primeros 10 equipos que escogieron. Cincinnati, los de Félix Villanueva, se llevaron al lanzador derecho Chase Burns, lanzador de la Universidad de Wake Forest. Los Colorado Rockies de mi amigo Tali Talavera se fueron con Charlie Condon, que es outfielder y tercera base de la Universidad de Georgia. Atléticos de Oakland, lo que será en el futuro, los Atléticos de Las Vegas, Nevada, Nick Kurtz, primera base de Wake Forest. Las Medias Blancas de mi amigo, el profe Eddie Figueroa, Hagen Smith, lanzador, dice por aquí, lanzador zurdo de la Universidad de Arkansas. Los Reales de Kansas City, Jack Caglioni, primera base y lanzador también izquierdo de está en la Universidad de la Florida. Los Cardenales de San Luis se fueron con el segunda base y campo corto de West Virginia, J.J. Weatherholt. Los Angelinos de Los Ángeles, Christian Moore, segunda base de Tennessee. Los Piratas de mi amigo Ñaño Vargas, Connor Griffin, campo corto y jardinero, dice por aquí que este salió de high school. Y Washington, los Nacionales, Siever King, wow, campo corto, tercera base y outfielder de la Universidad de Wake Forest. ¿Algún pelotero, Josué, que te haya llamado la atención, que quieras hacer algún comentario? Como ya dije, de Puerto Rico, el número 64 que hace historia, el rincoeño Iván Luciano, seleccionado por la organización de los Diamondbacks de Arizona.
No, la realidad es que no estoy muy familiarizado con los jugadores del draft, Pero sí espero, ¿verdad? Poder ver pronto a ese lanzador porque sí, ciertamente me llama la atención, ¿verdad? Es algo sin precedente y qué bueno, ¿verdad? Que vemos cosas diferentes en el béisbol como lo ha hecho el caso de Shohei Ohtani.
Bueno, en torno a equipos que yo sé que hay mucha fanaticada en Puerto Rico, los Mets de Nueva York escogieron en el turno número 19, dice por aquí, Carson Benji como outfielder de la Universidad de Oklahoma. Voy a buscar más por aquí. Ya mencioné los Gigantes de Pedrito Hernández. En el turno número 13 escogieron a James Tipps tercero, outfielder de la Universidad de Florida State. Medias Rojas de Boston, Brandon Montgomery, outfielder de la Universidad de Texas A&M. Dentro de otros, voy a ir por aquí rapidito. Vamos a ver, ya mencioné. Mis Yankees de Nueva York, en el turno número 26, Ben Hess, lanzador derecho de la Universidad de Alabama. Así que Astros de Houston, en el número 28, a Walker Jenick, receptor, dice por aquí, de Houston. Así que eso, pues, prácticamente un resumen dentro de los primeros peloteros seleccionados. Cabe mencionar que, Josué, este draft continuará. Y una de las cosas que yo nunca olvido, hoy en día está en el Salón de la Fama y tú recuerdas al receptor Mike Piazza, el cual cuando en una ocasión yo miré había sido seleccionado. Josué, estamos hablando de que como en la quinta ronda, y mira hasta dónde llegó en el caso de Mike Piazza. Así que no es cuando te escojan, es como realmente pues luego estos diferentes peloteros tengan la oportunidad de ser seleccionados y eventualmente pues desarrollarse. Pero enhorabuena, Josué, porque esto me emociona, me entusiasma de saber que posiblemente tiene apenas 17 años de edad. Estamos hablando de que posiblemente en cuántos años más o menos Josué González le daría a un pelotero de esta edad, Josué, que pudiera alcanzar ese nivel de posiblemente verlo en las grandes ligas.
Bueno, si es el caso, ¿verdad? Como el que me mencionaste, que es algo atípico, yo entiendo que 2 añitos es más que suficiente.
Pero está hablando del lanzador o del receptor de rincón.
Ah, del lanzador. En el caso del receptor, ya ahí es un poquito más, ¿verdad? Yo entiendo que de 2 a 3 años no es.
Wow, jovencito, pudiera ser que sobre los 20 años de edad ya lo pudiéramos estar viendo posiblemente llegar a ese nivel el máximo de las grandes ligas.
Entiendo que sí. Receptor, recuerda que el receptor siempre tiene buena demanda.
No, definitivamente, y eso era una de las cosas que yo le mencionaba a Nolly Sánchez, donde decía, creo que el legado que han dejado tantos buenos receptores de Puerto Rico. Obviamente me voy a remontar a Benito Santiago, Javi López, Santos Alomar y Puerto Rico, los hermanos Molina. En la actualidad, mira el caso de Bebo Pérez, mira el caso de Machete Maldonado. En una ocasión, si mal no recuerdo, José, hubo una temporada donde habían sobre una docena de puertorriqueños receptores dentro de las diferentes organizaciones en las grandes ligas. Así que de corazón y mirando al cielo, Dios quiera y que le depare un buen futuro a este joven rincoeño, es de nuestra región y cómo nos va realmente pues alegrar de verlo participar en el nivel más grande y también vamos a estar pendientes dentro de los próximos peloteros que salgan de Puerto Rico, que vayan a ser seleccionados dentro de las próximas rondas, sin duda alguna, Dios mediante para el viernes, vamos a tener esa información. Oye, Josué, ¿qué te parece? Una vez más lo logró el joven español Carlos Alcaraz y dominó a Novak Djokovic, así que por segundo año consecutivo se lleva el campeonato de Wimbledon.
Bueno, yo creo que la palabra clave precisamente es dominio. Ganó en 3 sets y estuvo espectacular, ¿verdad? 6-2, 6-2. Y el último que fue obviamente fue un poquito más cerrado, pero demostró desde temprano su poderío y su dominio Alcaraz. Lo vamos a ver, Noel, por lo que estamos viendo. Yo no dudaría que de aquí a unos 10 años estemos hablando de quién va a ser el que va a tener la mayor cantidad de títulos en el tenis, en cuanto a tenis se refiere. ¿Por qué? porque Djokovic estuvo en competencia con Federer y con Nadal. Alcaraz, obviamente a Djokovic le pueden quedar 2-3 años, pero luego de eso por lo menos no se ve nadie que le pueda hacer competencia. Así que este récord de Federer, de Nadal, de Djokovic, que es el que lo tiene actualmente, yo creo que podría estar en peligro de cara en la próxima década.
Bueno, realmente lo que está haciendo Alcaraz, como digo yo, le está haciendo honra a su apellido. Nos ha sorprendido su calidad a tan temprana edad, pero dentro de esa conversación que siempre hemos tenido, el mejor de los tiempos, creo que cada vez, aunque perdió ayer, pero Novak Djokovic está en esa conversación, al igual que Roger Federer, en torno a Carlos Alcaraz. Todavía le queda un futuro muy grande y prominente por delante. Vamos a ver qué sucede. Oye, Josué, retomando el tema del béisbol, pero vamos a las grandes ligas. Sabemos que ya estamos hablando 90 y tantos juegos, 100 juegos. Muchos de los equipos ya han completado esta noche la competencia de cuadrangulares. ¿Te vas con Pete Alonso al igual que yo? ¿Me escucha, Josué?
Sí, me voy con Marcelo Osuna.
¿O te vas con Marcelo Osuna?
Sí. El
underdog. Yo me voy con Pete Alonso esta noche. Dentro de Josué, lo que nosotros acostumbramos a hacer, un resumencito breve. Al momento, pues te voy a mencionar algunos nombres. Si tienes otro, pues candidato favorito para ti. Pero al día de hoy, escojo a Aaron Judge como el MVP absoluto de todo el béisbol de las grandes ligas, y particularmente, pues obvio, que es en la Liga Americana. Ya mencionaste a Marcelo Osuna. Dentro de la Liga Nacional, voy a mencionar a Shohei Ohtani. ¿Cuál otro nombre pudieras mencionar como MVP de la Liga Nacional?
No, de la Liga Nacional, yo me voy con Osuna.
¿Te vas con Marcelo Osuna sobre Shohei Ohtani?
Sobre Shohei Ohtani, todo así.
Ok, y en la Liga Americana, de acuerdo conmigo, Aaron Judge, MVP absoluto.
Sí, lo de Aaron Judge, eso es académico, ahora mismo, si me pregunta.
Aaron Judge, líder en cuadrangulares en todo el béisbol con 34, líder en carreras remolcadas con 85, y dentro de lo que estaba mirando en la Liga Americana, es un récord. Antes del Juego de Estrellas, que un pelotero, pues, esa cantidad de 34 cuadrangulares, aunque como digo, esta no es la mitad de la temporada, Josué, porque la mitad de 162, estamos hablando que es 81, y particularmente hay equipos que ya se aproximan a los 100 juegos, si no es que ya lo han completado. Josué, dentro de lanzadores, vámonos al momento. Oye, Chris Sale, 13 wins. 13 victorias, el líder absoluto, Josué, en todas las grandes ligas, y estamos hablando que de momento Chris Sale, wow, qué sorpresa lo que ha hecho Chris Sale esta temporada. 13-3, 2.70 de efectividad, 140 ponches, está quinto en todas las grandes ligas. ¿Qué me dices de Chris Sale? El Cy Young, para mí, al momento, ese título es de Chris Sale.
Bueno, yo entiendo que debería ser el Cy Young. Ha tenido una temporada de sueño. Y que le pregunte a los fanáticos de Boston qué piensan de eso, Noel.
Cuando a los fanáticos de Boston usted le pregunta de eso, ahí usted va a ver que Farmacia Mi Buen Vecino y Farmacia Perpetuo Socorro se llena. Van a tomar medicamentos para controlar la diarrea y para la presión arterial. Porque tengo un amigo, el cual usted conoce, que cada vez que hablamos del tema le da dolor de cabeza y dolor estomacal. Josué. Así que para meterle, como diríamos, el dedito en la herida, Chris Sale 8-0 cuando lanza en Atlanta. Josué, ¿qué te parece?
Increíble, de verdad que sí. ¿Quién lo diría?
Los amigos de Boston que creían que Chris Sale estaba acabado, tengan para que se entretengan. Así que, Josué, mencionamos a Chris Sale como el Cy Young absoluto en todo el béisbol de las grandes ligas, y Josué, regreso del año, porque lo que ha hecho Chris Sale para mí se va a llevar ese premio también.
No hay duda, es una historia de las que nos alegran, ¿verdad? Yo soy uno de los que creo mucho en las segundas oportunidades en el deporte y son las historias que a mí me llenan, Noel.
Sin duda alguna, Josué, es una demostración clara y contundente de lo que es superación, de lo que, mira lo que ha pasado con Crisel. Prácticamente, te lo digo, yo pensé que Crisel ya estaba acabado. Yo pensé que Crisel realmente lo que iba a convertirse con los Bravos de Atlanta fue un quinto abridor ahí, un lanzador promedio, un lanzador para rellenar esa rotación. Y cómo le ha caído Crisel, que saber que luego de la salida de Spencer Strider, pues se ha convertido en el ace de esta rotación. Eso, Josué, yo creo que el que apostó, el que hizo una apuesta antes de comenzar la temporada, que Crisel iba a ganar el Cy Young en la Liga Nacional, yo me imagino, Josué, que esa apuesta, ¿cuánto debió haber estado? Con $10 que usted apostaba, yo creo que usted se ganaba $1,000. Porque a la hora de la verdad, esto, tengo que decir que eso nadie, absolutamente, Crisel solamente lo podría creer, porque de lo demás, en ningún momento. Y cuando tú dices lo que dieron ellos a cambio, pues un prospecto que todavía yo no lo he visto jugando en Boston, porque pienso que tú tampoco lo has visto.
No, definitivamente no. Yo entiendo que es una situación que habla también, ¿verdad?, de la organización de los Bravos de Atlanta, porque se arriesgó y obviamente están viendo el fruto hoy, ¿sabes? Posiblemente el Cy Young, que eso, como tú dices, no estaba en el radar de nadie, Noel.
No, Alex Antopoulos, lo tengo que reconocer, el gerente general de los Bravos de Atlanta. Este hombre realmente para mí es de lo mejor en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y tiene una habilidad de firmar los peloteros también por cáscara de batata, por cáscara de guineo, Josué. Porque si tú miras el contrato que le hizo a Ronald Acuña, que le hizo a Alvis, el contrato que le ha hecho a Riley, a Olson y demás peloteros, de momento tú dices el mismo Spencer Strider. ¿Sabe? Esto estamos hablando de un lanzador de lo mejor en todo el béisbol. Y se encargó de darle contratos a muy temprana edad, contratos de término largo y por poco dinero a la hora de la verdad, Josué. Porque aquí estamos hablando de que todas estas firmas que tienen los Bravos de Atlanta y son peloteros sumamente jóvenes, porque estamos hablando de que la mayor parte de los peloteros de los Bravos de Atlanta son relativamente jóvenes. En el caso de Crisel, pues ya sabemos que es un veterano, pero él no llega aquí, él llegó aquí en un cambio en el cual Boston paga parte del contrato de él, Josué.
Definitivamente, parece, usted dice que los Bravos de Atlanta son macetas, yo digo que es el equipo más costo efectivo del béisbol de la Grandes Ligas.
Ah, no, en eso no me retracto, en eso definitivamente, ¿quieres que te diga a ti algo? Ellos no mascan chicle, ellos mascan cemento. ¿Entiendes? Ellos lo que le dan son pedazos de cemento para que masquen. Esto es un equipo, realmente, lo tengo que decir, Josué. Oye, si yo fuera Ronald Acuña Jr., ya yo pediría, obviamente, que lamentablemente se lesionó, pero esto es un equipo en el cual lo que le hicieron a Ronald Acuña Jr., busque la historia. No es que yo sea un hater de los Bravos de Atlanta, porque no. Tengo un amigo en mi corazón que se llama Henry Lugo, que es un fanático fiel de esta organización, Armando Serrano. Tengo muchos amigos que son seguidores y fanáticos de este equipo, ¿sabes? Mi amigo Tato, tiene aquí muchos fanáticos de los Bravos de Atlanta, pero a la hora de la verdad, Josué, históricamente, ¿por qué Freddie Freeman no está en la primera base de los Bravos de Atlanta? Porque no le quisieron pagar. ¿Y qué? A ese pelotero usted lo tenía que tener allí. ¿Por qué? Porque se fueron con un Olson, el cual pues le iban a dar menos dinero. Pero eso son cosas, ¿verdad? Un tema que pica y se extiende. Josué, ¿quién escogerías el Cy Young en la Liga Americana? ¿Nos vamos con Seth Lugo al momento?
Seth Lugo, sin duda alguna, el boricua.
¿Te vas con el boricua, Seth Lugo? Dirigente del año, ¿quién tú escoges en la Liga Americana?
La Liga Americana, wow,
Yo me voy con Steven Buck, el dirigente de los Guardianes de Cleveland. Esa es mi selección.
Buena selección. Te voy a apoyar en eso ahí.
¿Te irías con él también?
Sí, definitivo.
Y en la Liga Nacional, ¿cuál sería tu dirigente del año? Y me voy a ir rapidito, porque entonces, para simplemente, es que estamos hablando de que el equipo de Cleveland, y voy a decir lo que yo pensé de cara al comienzo de la temporada, se iba Terry Tito Francona. Estamos hablando que en el caso de Buck es un dirigente novato. Y este equipo, oye, Josué, se le lesionó Shane Bieber al comenzar la temporada. Yo dije entre mí, usted es el mejor lanzador de este equipo. Dentro de las otras cosas, tuve la el cómo me había mejorado Minnesota. Y yo decir, cómo mejoró Kansas City, cómo mejoraron los Tigres de Detroit. Y también la media blanca de Chicago, que aunque ha sido un desastre, tú mirabas ese equipo y tú en la vida de decir, no, pero los Guardianes de Cleveland, Josué, este equipo tiene 58-37, 21 juegos por encima de los 500. Estamos hablando de que 454 carreras anotadas, 369 permitidas, esto es un más 85. Este equipo, Josué, para mí, vuelvo y repito, debe de ser, los Orioles del Baltimore han estado ahí con los Yankees de Nueva York peleándose esa primera posición, pero ya sabíamos lo que traía el equipo de los Orioles del Baltimore. Seattle está de líder en el oeste a un jueguito de los Astros de Houston, pero eso se esperaba, Josué. Pero realmente lo que yo me sorprende es que el equipo de Cleveland le lleva una ventaja de 4.5 juegos a Minnesota y de 7 a Kansas City. Así que para mí ahí está el dirigente del año en la Liga Americana.
El de Kansas City tiene mucho mérito para mí.
Pero vamos a escoger uno. ¿Usted se va con el de Kansas City o con el de Cleveland?
Me voy con el de Cleveland, pero el de Kansas City va a estar ahí en la pelea, entiendo que terminando segundo.
Okay, los Dodgers, pues se sabía, oye, los Dodgers 56-41, están dominando el oeste, a 7 juegos está Arizona y San Diego, a 9 está Pedrito Hernández, su gigante, y tal y Talavera, pues a 22 jueguitos en el sótano. En la central, Milwaukee 55-42, a 4.5 San Luis, Pittsburgh 6.5, Cincinnati a 8 y los Cubs a 8.5. En el este, pues el equipo que realmente es el mejor en todo el béisbol de las Grandes Ligas son los Phillies. 62-34, Atlanta 8.5, los Mets a 2.5, Washington 18.5 y Miami 29. ¿Te vas con Thompson de Filadelfia, te vas con Murphy de Milwaukee o te vas con Roberts de los Dodgers?
Me voy con Murphy de Milwaukee.
Yo entiendo de que estamos de acuerdo. Estás en lo cierto, porque yo pienso que el que ha hecho más ahí en esa división, ¿sabes lo que pensaba, Josué? Que la salida de Greg Council de Milwaukee para los Cubs, pues pensaba de que el equipo de Milwaukee se iba iba a tambalear. Pero por el contrario, este equipo ha dominado toda la temporada esta división. Así que yo pudiera pensar que ahí está el dirigente del año en la Liga Nacional, Josué.
Estás en lo correcto, yo entiendo que sí.
Así que pues, por el momento, más o menos un resumen. Usted se fue con Ozuna como MVP en la Nacional. Aaron Judge, el MVP absoluto. Chris Sale, Cy Young en la Nacional. Escogimos a Lugo, Cy Young en la Americana.
Sí, Cy Lugo.
¿Algún comentario, Josué, adicional dentro de lo que habíamos comentado la semana pasada dentro de los equipos que iban a vender, que iban a comprar? ¿Cuál entiende, Josué González, rapidito, que tengo que hacer la pausa? Arizona 49-48, San Diego 50-49 y San Francisco 47-40. Josué, estos tres equipos para mí que están jugando por debajo de lo que yo me hubiese imaginado que deberían haber estado jugando. Yo les hubiese puesto a estos tres equipos mejor récord, porque para mí, dentro de todos los cambios y adquisiciones que hicieron, estos tres equipos para mí como que están estancados.
Definitivamente, son equipos que, especialmente Arizona, que es el campeón de la Liga Nacional, yo esperaba más de ellos. Y no han tenido una primera mitad aceptable para mí. Te menciono también, ¿verdad? Yo creo que el caso de los Astros de Houston, hay que hablar de ellos, un equipo que, sí, que pues, se llegó a rumorar incluso que el dirigente
sección iba a ser... por sección, dentro de, okay. En la central, San Luis, Pittsburgh, Cincinnati y los Cubs. ¿Cuál tú entiendes que la, ahora, luego el comienzo el próximo fin de semana, qué equipo tú vas a ver dentro de esta división que va a tener un repunte, que va realmente a tener una mejor segunda parte de la temporada, por decirlo así?
Yo te diría que San Luis, porque es un equipo que tiene una buena finca, ¿verdad? Y tiene buenos jugadores, no ha tenido mucha suerte los últimos años, pero yo entiendo que pueden estar ahí compitiendo por la división o por un wild card.
Y ahora, para culminar con la Nacional, Atlanta y los Mets, porque Washington y Miami, forget it. Pero dentro de estos equipos, yo pienso, ya lo mencionamos, Filadelfia no tiene que hacer mucho, pero espera un resurgir de los Mets, que ya tienen tres jueguitos por encima de los 500.
No, lo esperaría más del equipo de Atlanta. Los Mets, lo que me han demostrado a mí es que en la segunda mitad, ¿verdad?, se caen. Sin embargo, el equipo de Atlanta es un equipo que siempre mejora la segunda mitad. Así que si de los dos me preguntas, esperaría del equipo de Atlanta un repunte.
Bueno, luego de la pausa nos vamos a ir precisamente con ese tema en la Liga Nacional. Así que, Michelle, vamos a la pausa. No se vaya nadie. Cuando regresemos, seguimos con el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Obviamente vamos a hablar del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, cómo va la AA y mucho más deporte, porque aquí hablamos de boxeo y artes marciales mixtas también.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tormerson Deportes por Lunch, así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, vamos rapidito al tema del béisbol de las Grandes Ligas, pero es que estaba viendo una noticia donde, Josué, ¿sabes cuánto costaba el boleto más económico ayer en Wimbledon para ver la final entre Djokovic y Alcaraz? ¿Tienes alguna idea de cuánto era el costo del boleto más económico?
Bueno, voy a poner, no tengo idea, pero vamos a decir, adivinando, 2,000.
10,463 era el costo del boleto más económico para presenciar la final de Wimbledon. Así que si yo tenía en algún momento dentro de mi wish list ver alguna final del deporte del tenis, pues Josué, tiene que ser un regalito de parte tuya, mi amigo.
Es increíble, ¿no? A ver cómo ha subido esto. ya es una falta de respeto al dinero. Demasiado, demasiado dinero. Pero pues, lamentablemente, mientras la gente los pague, va a seguir subiendo.
Bueno, esta noche a través de Telemundo.2, Aguada, los Santeros de Aguada recibiendo a los Criollos de Caguas, el segundo partido de esta serie. Y también esta noche tengo por aquí, continúa la serie entre los Piratas de Quebradillas y los Gigantes de Carolina. Este lo pueden ver a través de YouTube. En las otras series ganó Guaynabo el primer juego ante Ponce, y anoche el equipo de los Capitanes de Arecibo le ganaron un juegazo a los Osos de Manatí. Así que estos dos juegos esta noche y mañana, pues entonces continúa la serie entre Guaynabo y Ponce y el equipo de Manatí y Arecibo. Osos, así que tienen que ganar esta noche, Osos, tus Piratas.
Eso es así, tienen que buscar la manera de ganar esta noche. No está fácil, ¿verdad? Todas estas series, Noel, son... Yo te diría que se han convertido en series impredecibles por la pérdida de los jugadores de la selección, etcétera, ¿verdad? Yo te diría, sí, que yo le veo una ventaja, como te dije el viernes, al equipo de los Santeros de Aguadas en ese sentido.
Ok. Bueno, dentro de... Habíamos mencionado ahorita, vámonos para lo de la Liga Americana. El standing de la Liga Americana y los equipos que Josué y este servidor entendemos de que sí, van a buscar cómo mejorar, pero Josué me va a decir cuál equipo él entiende. Ya ahorita lo mencionaste, en la división del oeste los Astros están a un jueguito ahora de los Marineros de Seattle. Texas, aunque los campeones con un récord negativo de 46-50, ¿ves a los Rangers de Texas, Josué, buscando cómo mejorar? Porque este equipo, posiblemente las lesiones, ha sido el factor más desastroso para esta organización. Porque 46-50, estamos hablando de los campeones, Josué. ¿Este equipo hará algo por mejorar o simplemente que pase lo que tenga que pasar?
No, yo creo que van a buscar la manera de mejorar, ¿no? Porque todavía están en carrera por el Wild Card y hasta por la división. Y es un equipo que precisamente se ha beneficiado en el pasado de los cambios adquiridos, ¿verdad? De los jugadores adquiridos precisamente en este periodo de cambios de julio. Así que te apostaría a que sí van a buscar la manera de mejorar, y bastante.
Ok, pero dentro de esta división, ¿crees que el equipo más agresivo van a ser los Astros de Houston? ¿Me habías adelantado?
Sí, porque es un equipo que viene de menos a más. Y es un equipo que ha tenido problemas de lesiones, ha logrado levantarse. Posiblemente veamos que esos jugadores vayan regresando poco a poco. Y con una o dos piezas que consigan, más los jugadores que vienen de lesiones, pues definitivamente va a haber que contar con este equipo. Para mí es el equipo que va a ganar la división.
Astros de Houston, ¿te escoges que es el equipo que va a ganar la división?
Sí, yo creo que sí.
Oye, te voy a dar una información que te vas a alegrar muchísimo, Josué. Desde el primero de junio, el equipo que mejor juega béisbol en todas las grandes ligas se llama los Astros de Houston. ¿Tenías conocimiento de eso?
No, pero no me sorprende, porque han mejorado muchísimo y la realidad es que han poco a poco han descontado. Ya están un jueguito de Seattle. Yo creo que es académico, ¿no? Houston va a ganar esa división.
Bueno, desde el primero de junio, 24 ganados y 11 perdidos. Es el mejor récord en todo el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando del mes de junio y lo que va del mes de julio, el equipo de los Astros de Houston. Así que ahí simplemente se sabe que este equipo, pienso de que su oficina va agresivamente buscando cómo mejorar. Recientemente Shohei Ohtani conectó su cuadrangular número 200 de su carrera, Josué. Lo logró en 809 juegos. Babe Ruth conectó su cuadrangular número 200 en su juego número 817. Así que le tomó a Shohei Ohtani 8 juegos menos que a Babe Ruth para empatar en la cantidad de 200 cuadrangulares. Oye, bueno, vámonos rápido nuevamente, Josué. Dentro de la división central, y esta división está sumamente interesante, Josué, porque aquí ya lo mencionamos, Cleveland, pero tú mencionaste a Kansas City, ahí está Minnesota. Kansas City está 7 juegos por encima de los 500, Minnesota está 12 juegos por encima de los 500. Minnesota está 4 juegos y medio del equipo de Cleveland. Estos dos equipos yo pienso que van bien agresivos buscando cómo mejorar, Josué.
Sí, definitivamente. Esa división va a estar bien luchada, ¿no? Yo creo que esa división va a ser la que veamos que se decida en los últimos días.
Y finalmente la mejor división del mundo del deporte del béisbol, el este de la Americana, los Orioles a un juego por encima de los Yankees, pero Boston está ahí en la pelea. Tengo a los fanáticos de Boston presumiendo, están bien luciditos, están diciendo de que ahora ya lo dijo Devers, ya lo dijo Alex Cora, queremos mejorar este equipo. Rafael Devers le había enviado un mensaje contundente a la gerencia de Boston, de igual manera Alex Cora lo dijo, con todo y eso, vamos a ver lo que pasa dentro de la organización. Yo no quiero sugerirle muchas cosas porque yo no quiero que Boston mejore, pero si Josué González, que yo sé que tiene una simpatía con este equipo y con su amigo Alex Cora, ¿qué haría Josué González si fuera el gerente general de Boston?
Bueno, ahora mismo están jugando buen béisbol. Yo buscaría afinar un poquito más el relevo del equipo. El equipo de Boston es un equipo que juega béisbol pequeño, ¿verdad? No tiene tantos bateadores de poder, sí tiene muchos bateadores de contacto. Buscaría, si acaso, un bateador, pero me concentraría un poquito más en el picheo, Noel.
Oye, Josué, ¿te concentrarías en el picheo? Uh-huh. Yo calladito la boca, el sábado yo le sugerí a un amigo de San Sebastián, a Héctor Elcano Pérez, y ayer le sugerí a mi amigo Reyes Sánchez y García Millo, le sugerí un nombre, se llama Vladimir Guerrero Jr., el cual pues él siempre ha dicho que tiene algo personal con los Yankees de Nueva York, pero ahora como que cambió de parecer y ahora dice, no, let's talk about money, money talks and you know the rest. Así que inclusive dijo que hasta jugaría para los Yankees de Nueva York. Yo no los quiero, los Yankees de Nueva York. Que se vaya para Boston. Yo se lo sugeriría a Boston, Josué, a Vladimir Guerrero Jr.
Yo entiendo que ese monstruo verde le quedaría cortito a Vladimir Guerrero. Daría muchos jonrones allí.
Y muchos dobles también. Así que realmente, pues usted se imagina ese combo dominicano. Estaríamos recordando a Manny Ramírez y David Ortiz, Rafael Devers y Vladimir Guerrero Jr. Ese 1-2 punch. Oye, se parecería un poquito al de Judge y Juan Soto por ahí. Vamos a ver qué sucede. Josué, mira, en la Liga Americana, los Yankees son el equipo número uno en el wild card. Luego, Minnesota, los Yankees le llevan 3 juegos y medio a Minnesota. Minnesota le lleva medio juego a Boston y Boston le lleva 2 juegos a Kansas City. A 3 y medio está Houston. De Houston para arriba, porque Tampa Bay está a 5 juegos y medio de Boston. ¿Estará todavía Kansas City Tampa Bay en la pelea?
No, Tampa Bay yo creo que va a vender, no él. Yo los veo vendiendo y los veo fuera.
Okay, por ahí Detroit está 7 juegos. Liga Nacional, Atlanta es el líder. Atlanta está a 4 juegos de San Luis. San Luis está a medio juego solamente de los Mets. Oye, los Mets están en la pelea del wild card. A un jueguito de los Mets está Arizona y San Diego. Oye, los Piratas de mi amigo Ñaño Valga, lo que están a un jueguito de los Mets con 48 y 48. Pedrito y Cincinnati a 3 juegos de los Mets. Los Cubs a 3 juegos y medio. Oye, todavía tienen oportunidades, Josué, en la Liga Nacional tiene oportunidades todo el mundo.
Sí, eso está abierta, está bastante abierta. Muchos equipos con récord parecidos y yo creo que esa lucha de wild card de la Nacional va a estar un poquito más reñida o más abierta que la de la Liga Americana. Pero sí, veo los Mets también tienen posibilidad también. Aunque, como te dije, la tendencia de los Mets es a caerse la segunda mitad.
Vamos a ver, porque estos días realmente va a estar sumamente interesante. Vamos para el viernes, cuando regresemos obviamente a retomar este tema, lo que va a pasar en las Grandes Ligas. En las semifinales de la AA, los Mulos de Juncos le ganaron los 2 primeros juegos al equipo de los Titanes de la Florida este pasado fin de semana. El equipo de los Azucareros de Yabucoa ganaron el primer partido. Ayer se celebró el segundo en el cual estaban dominando los Toritos de Calle y 7-0, pero si mal no recuerdo, en la octava entrada, la madre naturaleza dijo, hasta aquí se acaba el juego, tremendo aguacerote, y se dice que el juego se va a continuar esta noche. Así que de prevalecer y mantener la ventaja, el equipo de los Toritos de Calle empataría en la serie con los Azucareros a un juego por equipo. En la otra serie, pues ya lo dije, los Titanes de Florida tienen que buscar como el próximo fin de semana ganar el viernes, porque el próximo fin de semana, según tengo entendido, se jugarán los tres días, viernes, sábado y domingo. Así que eso es lo que... ¿Algún comentario, José, con relación a la AA?
No, no, me sorprende, ¿verdad? Que Florida perdió los dos partidos, tiene que buscar la manera de reaccionar. En el caso de Calle, pues ya esa serie, bueno, estaba 0-0 el partido cuando se suspendió. Así que podemos decir ya que esa serie está 1-1. Esa serie parece que va a ser un poquito más reñida, pero espero que los Titanes de Florida reaccionen.
Definitivamente. Bueno, en torno al tema del boxeo, el pasado sábado, Jerome Ennis, campeón de la Federación Internacional de Boxeo, la división welter de las 147 libras, hizo lo que se esperaba, ganar contundente y cómodamente, nocaut en el quinto asalto. Así que retiene su título de la federación y se mantiene invicto. Eso es lo que entendíamos de que iba a suceder. El pasado viernes, Román Chocolatito González ganó por nocaut en el décimo asalto, pero para mí, un consejo, y si pudiera personalmente algún día conocerlo, uno de mis boxeadores favoritos y de persona, en términos de su humildad, su decencia, el carácter de la nobleza, de la manera humilde que atiende a la prensa, a la fanaticada, el nicaragüense, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos, el cual le sugeriría que ya piense en el retiro, ya no tiene nada que probar. En un momento fue el mejor boxeador libra por libra en el mundo, pero como todo, le pasó su tiempo ya, y pienso que Román Chocolatito González debe analizar el futuro de su carrera, en el cual pues debe de ayudar a la juventud a seguir con ese legado de buenos peleadores que salen de Nicaragua. Y Román Chocolatito González, joven, todavía está, pudiéramos decir, creo que muy bien económicamente, así que pudiera ayudar mucho en su país natal de Nicaragua a los jovencitos que se levantan dentro del deporte del boxeo. Este próximo sábado, el viernes, voy a regresar con el tema del boxeo, donde será el regreso de Amanda Serrano. Vamos a ver cómo le va a la campeona puertorriqueña Amanda Serrano en su regreso. Y también Rose Namajunas ganó el pasado sábado en su pelea estelar ante Tracy Cortés. Así que eso fue el resultado de ese evento de las artes marciales mixtas. El viernes vamos a estar hablando un poquito más del tema. Josué, ¿algo más que quieras añadir con relación a cómo comenzamos el programa, con relación al tema del fútbol, del soccer, el balompié, alguna otra información que tengas también del fútbol americano, alguna noticia de última hora?
No, en cuanto a la opción de la Copa América, Noel, se nos quedó que el que es su jugador favorito y el mío también, James Rodríguez, fue elegido como el jugador más valioso del torneo. Así que eso es una noticia positiva, ¿verdad? Para un jugador que ha tenido muchas altas y bajas, pero parecería que esta Copa América pues le está dando una segunda oportunidad. Vamos a ver si eso termina en un contrato próximo, ¿verdad? Pero sin duda, yo entiendo que fue el mejor jugador de la Copa y fue bastante claro. Así que dentro de todo, ¿verdad? Colombia tuvo un mundial, una Copa América de ensueño, y James Rodríguez pues fue elegido como el jugador más valioso.
Enhorabuena, pero te tengo que hacer objetivo, me lo tengo que sacar de adentro. Lo vi cansado ayer, Josué.
Bueno, recuerda, Colombia tuvo un camino más difícil para llegar a la final, un día menos de descanso. Yo no solamente lo vi cansado a él, sino a Luis Díaz, que es el jugador ofensivo, el mejor jugador ofensivo que tiene Colombia, porque acuérdate que James es el arquitecto, ¿no? El que mueve la ofensiva, pero el mejor delantero es Luis Díaz, y ese no apareció tampoco ayer. Yo entiendo que tiene que ver mucho con los viajes, el viaje y el hecho de un día más, Noel, en el fútbol, un día más de descanso es un mundo, y esa fue la gran ventaja que tuvo la selección de Argentina.
Bueno, los jerseys más vendidos en las grandes ligas: Shohei Ohtani número 1, Bryce Harper número 2, Aaron George número 3, Mookie Betts 4, Ronald Acuña Jr. 5, Juan Soto 6, Francisco Lindor 7, Fernando Tatís 8, Corey Seager 9, Altuve número 10, Arenado 11, Pete Alonso 12, Trey Turner, número 13. Vladimir Guerrero Jr., 14. Eddie de la Cruz, 15. Atlee Rutschman, 16. Matt Olson, 17. Manny Machado, 18. Bo Bichette, 19. Y Freddie Freeman, 20. ¿Cuál de ellos te sorprende, Josué?
Freddie Freeman, fíjate. Yo pensaba que al estar Otani, ¿verdad?, no iba a vender tantas camisas. Por el hecho de que, pues, son del mismo equipo, pero sí veo que sigue siendo un ícono también.
Ahí es el factor cambio. Si estuviera con los Bravos de Atlanta, te garantizo que estuviera entre los primeros 10, Josué.
Exactamente, pero, por eso lo digo, porque al estar con un equipo donde, obviamente, donde está Otani, las camisas obviamente van a ser las de Otani, las principales.
Mira, de los Bravos de Atlanta, Acuña es quinto, y Olson, que ocupó la posición de Freeman, está número 17. Ahí es donde te dije lo que es mascar cemento. En la organización de Atlanta, por tal razón, bendito, Freddie Freeman no está en la primera posición. Pues bueno, Josué, mañana vamos a ver a Helio Ramos, al Juego de Estrellas, vamos a ver a Seth Lugo, a Riley Green, dentro de los puertorriqueños, porque Correa se anunció que por una lesión no va a jugar, Josué.
Qué raro.
Dice que va a jugar, Josué, te lo adelanto, que va para el próximo Clásico Mundial. ¿Cierto o no? ¿Irá o no irá?
Eso quiero verlo yo no lo creo.
Oye, Josué, para ti, Derek Jeter, ¿fue un pelotero subestimado o sobrevalorado?
No, yo entiendo que se le dio el crédito que merece.
No, porque es que aquellos que hablan y le tiran a Derek Jeter está en la conversación, y nos tenemos que ir del mejor campo corto de todos los tiempos. ¿Lo pondrías en esa conversación, Josué? ¿Sí o no, Josué?
Josué, tienes el micrófono apagado.
Lo veo por lo menos en el top 5.
En el top 5. Ganó 5 series mundiales, 14 juegos de estrella, novato del año, MVP de la serie mundial, juego de estrellas MVP, 5 bates de plata, 5 guantes de oro. Oye, ¿qué más tenía que hacer? Josué González batió 310 en su carrera, 308 en postemporada, sexto en todos los tiempos en inatrapable, más hits en postemporada en la historia, y nunca tuvo una temporada donde su equipo jugó por debajo de los 500. Siempre tuvo un récord positivo. Así que yo simplemente digo, para el que dice que Derek Jeter no está en la conversación del mejor campo corto de todos los tiempos, pues yo lo pongo ahí, para mí, junto a Cal Ripken Jr. Esos siempre serían mis dos candidatos, Josué.
Ah, Cal Ripken Jr. era otra cosa también, ¿verdad? Pero sí, está ahí, definitivamente está ahí.
Bueno, gracias, Josué González, gracias, Michelle Vélez, gracias a toda la audiencia de estas emisoras y a los comercios que hacen su aportación. Yo sé que el programa fue de su agrado, porque sin duda alguna nos lo hemos disfrutado, mucha información. Esta noche, Chavalillo Delgado y en la Raymond Dalmau y baloncesto, Josué, esta noche.
Sí, debería ganar el
esta noche, mañana juego de estrella, así que actividad para ver dentro del mundo de los deportes. Para todos, que tengan una excelente semana, y si papá Dios lo permite, nuevamente regresamos el próximo viernes. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.